COPE Baleares.
Estar informado.
No es mala semana, no es mala semana para charlar, para sentarse a hablar con Alfonso Díaz, el consejero delegado del Mallorca, porque después de la mejor goleada en casa, después de mucho tiempo en el Mallorca, en este Mallorca que gana por la mínima y que el otro día pues tuvo ese partido que dejó a la gente tan satisfecha, después de cerrar la venta de Luis Itziar, que es un problema o algo que nos ha ocupado en los últimos 20 años, bueno, ya digo que se ha quedado una semana pues muy chula. Don Alfonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por la visita. Aquí está usted en su casa. En realidad no es la mía, pero es como si lo fuera, así que me permito la licencia de decirle bien hallado. Y una semana chula, ¿no? Una semana que ha ido muy bien.
Pues sí, bueno, la verdad que llevamos ya unas cuantas semanas buenas. Es la realidad, ¿no? Ya llevamos muchos años aquí trabajando y, bueno, pues después de muchos años de esfuerzo, de tratar de organizar el club, de reestructurarlo, pues estamos, creo que en el mejor momento de estas últimas 6-7 temporadas.
Bueno, y 31 puntos en la jornada 22, en primera división, es como para estar contentos. Exigentes, me imagino, porque el que se conforma en fútbol pues no lleva buen camino, pero muy satisfechos, ¿no?
Sí, y el tema de la puntuación, mira, lo único que tenemos que pensar es que con esto no hemos hecho todavía nada, que el objetivo y nuestro activo está en la primera división y hay que seguir trabajando. No hemos hecho nada, no hay que aflojar, hay que seguir con estos valores que nos han llevado hasta aquí, ¿no? De trabajo, esfuerzo, de estar a tope cada partido y pensar en que hay que salvarse. Ese es el objetivo ahora mismo.
¿Qué pensó mientras caían goles el otro día contra el Villarreal? O sea, esto me lo han cambiado. Esto no.
El problema es que caían en las dos porterías.
Sí, eso sí.
Entonces, pues tensión hasta el último minuto, porque bueno, ya veis que el Villarreal plantó cara ahí muy bien con 10 jugadores.
Sí, sí.
Villarreal de un presupuesto y mira que han salido los límites plantillas.
Les triplican.
Que nos triplica con unos jugadores pues increíbles. Mirabas al banquillo y lo mismo. Y jugadores que en cualquier momento te pueden meter dos goles y estar en el partido. Con lo cual, bueno, pues tensión hasta el último momento y mira, buen resultado.
Y un ambiente muy bueno y no sé, creo que la gente ahora disfruta, más allá de que un partido sea más cerrado, menos cerrado, que suelen ser bastante cerrados, por el estilo y las señas de identidad de este Mallorca, que es muy competitivo, pero que cierra mucho los partidos, pero la gente se la ve bien disfrutando de su equipo.
Mira, llevamos aquí otra vez, como te digo, mucho tiempo, ¿no? Y descendimos a segunda B, esos 8.000 aficionados que teníamos, que son incondicionales. Se han ido sumando gente nueva, hemos ido subiendo de categoría y hemos tenido un apoyo de la afición increíble. De verdad que un 10. Y mira, estamos teniendo muchas cenas de peñas, estamos recorriéndonos la isla y a todos digo lo mismo, ¿no? Que gracias a ellos estamos donde estamos. Necesitamos ese calor de la gente, que sigan animando, que sigan viniendo al campo. Estamos haciendo un estadio en condiciones para que la gente pueda estar cómoda, para que disfrute, para que esté cerca de la acción, de los jugadores, y los jugadores lo notan, y sin duda que ellos nos están dando un aliento importante para estar donde estamos.
Fueron apoyados el otro día, han vuelto a las peñas, que creo que es una excelente noticia, desde el punto de vista social y ese encuentro de algunos jugadores de vez en cuando con los aficionados, con esa cercanía que se había perdido mucho, es una buena noticia.
Bueno, no se había perdido, la pandemia cortó
acercamiento. Sí, lo sé, pero es verdad que se hacía menos.
Pero es verdad que, bueno, nuestro objetivo está en llegar a todo el mundo, en humanizarnos, ¿no? Y poner los pies en el suelo y llegar a todas las peñas, a todos los rincones de la isla. La parte forana para nosotros es muy importante. Somos 16.000 abonados, pero vamos a tener un estadio de 25.000 personas y tenemos que llenarlo o estar cerca del lleno todos los partidos. Necesitamos gente y somos 1 millón de habitantes en la isla. Necesitamos a todos los mallorquinistas que estén, que nos apoyen y, bueno, pues es trabajo de estar con ellos, ¿no? Y dar el paso y acercarnos a ellos.
Ahora son 16.000 abonados, ¿no?
16.000
abonados. ¿Y la capacidad ahora mismo con esa obra del Fondo Norte que está en 19.000 y algo?
19.000. La temporada que viene estaremos en torno a 22 y si todo va bien y acabamos a final de año las obras, la idea es que, bueno, la idea no, el estadio tendrá 25.000 asientos.
Pues estamos en la sobremesa de este Hotel Valparaíso, de este menú que nos ha ofrecido hoy con una crema de patata y bacon excelente, además con este día así nublado y tal, ha venido fenomenal, seguido de un solomillo con patata confitada, espinacas y salsa de Oporto. Al Oporto le fue mal en la Champions ayer, ¿no? Sí, o sea que, bueno, pero la salsa estaba bien. Y después una tartita templada de manzana con helado de vainilla. Esta información es muy importante, don Alfonso, porque hay oyentes que sobre todo esperan esta información de servicio sobre el menú, es lo que más les interesa del programa. Pero bueno, espero que también les interese la conversación. Elena García, muy buenas.
Muy buenas.
Luis Ángel Trives, los ingenieros José Ponce y Peyu Bausá. Y aquí estamos con don Alfonso Díaz y Albert Salas del Mallorca, pues charlando hasta las 4 de la tarde. ¿Han salido los límites salariales esta semana? Usted lo mencionaba hace un momento, 50 millones al final del mercado invernal, que era más o menos medio millón más respecto a verano, ¿no?
Sí, bueno, al final nosotros lo que trabajamos con la Liga y con todos los clubes, que son unos presupuestos, eso te da un límite de plantilla inicial, y luego cualquier ingreso por encima de lo estipulado, pues te hace sumar más límite de plantilla. Al final hemos acabado en esos 50 millones, que es... Para el club que somos es un buen límite, pero lejos de, bueno, pues de los grandes transatlánticos que hay en la Liga, es top 10, que bueno, todavía estamos lejos, pero vamos por el buen camino.
¿Es la Liga Española la liga más desigual en cuanto a ingresos?
¿Ingresos entre clubes te refieres? Uh-huh. Al final...
Ustedes compiten, lo acaba de decir, con transatlánticos.
Competimos, pero bueno, fíjate, poco a poco se están igualando y el trabajo que se está haciendo, estamos haciendo entre todos los clubes a través de la Liga Impulso, pues es de lograr que tengamos cada vez más ingresos operativos comerciales, para que cada vez podamos tener más recursos, pues para tener no solo más límites, sino más capacidad de poder hacer mejores fichajes, de ir al mercado nacional e internacional para tener mejores jugadores, y bueno, pues estamos trabajando en ello.
Para subir ese límite salarial sería fundamental, evidentemente, quedarse en primera división, pero si suben, si mantienen la categoría, que yo creo que se va a conseguir, ¿cuánto le podría suponer de aumento el año que viene?
Bueno, depende de muchos factores. El ranking y la clasificación influye, se reparte durante varias temporadas, pero es...
O sea, no es lo mismo quedar octavo que un décimo.
Eso es. Y luego los ingresos que tú como club puedas generar operativamente. Aquí el límite lo que trata de hacer es que no vayas por encima de tus posibilidades, para que luego no haya las sorpresas que había en el pasado, de concursos de acreedores, de no puedas hacer frente a tus pagos, ¿no?
La Liga es muy escrupulosa, eso hay que reconocerlo.
Bueno, y al final es lo que se ha conseguido, ¿no? Ese trabajo de la Liga, ese control financiero ha llevado a que ya no hay esas situaciones de antes. Ya se pueden pagar los salarios, se pueden pagar los proveedores, no hay concursos de acreedores, no hay situaciones complicadas.
Y para aumentar ese límite salarial, como decimos, pues aparte de la clasificación, el seguir en primera es fundamental, y luego ingresos atípicos, o sea, hace falta muchos alfajels y cosas de estas, ¿no?
Claro, es importante, todo suma, ¿no? Todos los ingresos operativos del club y comerciales hacen que podamos al final tener una mejor plantilla, para poder estar en una mejor posición, seguir en primera división, tener los mejores jugadores, pues de eso va. Esta temporada hemos hecho y batido el récord histórico del club en ingresos comerciales, tanto en ingresos de patrocinios, en ingresos de taquillas abonados, en fin, todo lo que lleva en la operativa del club, hemos llegado a récords. En tiendas, por ejemplo, la camiseta ha sido un éxito. Hemos tenido rotura de stock, desgraciadamente, que hemos logrado recuperar rápido, y tenemos otra vez camisetas, pero estamos en un gran momento de crecimiento y todo esto ayuda a que todos estos ingresos puedan aplicar para tener mejores jugadores.
Ahora que me habla de camisetas, ¿quién es el jugador que más vende?
Bueno, pues Kangin, Muriqi, bueno...
Kangin y Muriqi, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues son... Los aprecia mucho la afición, los chavales jóvenes, sobre todo, que los ves con las camisetas. Bueno, otro día en carnavales, precisamente en el colegio, hice una estadística rápida de niños que iban disfrazados del Mallorca a otros equipos, y ganó el Mallorca.
Así sí, que... ¿Pero por goleada o justito?
No, ganó bien. Con lo cual, mira, también es una tendencia que va cambiando, ¿no? Que cada vez hay más afición local que siga a su equipo, ¿no? Y eso es importante.
Ya que hablamos de esto y de la tienda y de camisetas, etcétera, creo que la nueva tienda estará en ese fondo norte que se está construyendo. O sea, justo va a estar ahí.
Sí, eso es. La idea es que ahora en el proceso ya acabamos la tribuna este, que por cierto está acabada con esos casi 8.000, 9.000 asientos. Hemos hecho una zona de descanso y de restauración con sofás, mesas, o sea, la experiencia y la comodidad tiene que hacer que venga más gente, ¿no? Que estén más cómodos. No puede ser que la gente venga y solo pueda sentarse en su asiento. Tienen que venir, puedan consumir, puedan tomar hamburguesas tranquilamente sentados, que es un sitio agradable en el que estar, ¿no? Ahora estamos ya con la fase del fondo norte, y en ese fondo es donde va a estar esa tienda nueva, donde vamos a tener esos espacios.
Que es importante, porque claro, la tienda de antes se había quedado un poquito ya, claro.
No está a la altura.
Claro.
No está a la altura y somos conscientes de ellos, pero bueno, tenía que llegar el momento en el que pudiéramos invertir.
¿Y para cuándo calculan que estará ese fondo?
Este fondo tiene que estar acabado para la primera jornada de la temporada que viene, es decir, verano. Uh-huh. Y si todo va bien, de momento vamos bien, pues la idea sería empezar con la tribuna oeste para también poder tenerla acabada para el inicio de la temporada que viene.
Uh-huh. Elena.
Sí, Alfonso, hablaba de todos esos ingresos que está consiguiendo el club a nivel publicitario. Yo creo que algo de lo que más preocupa a los aficionados es que el Mallorca siempre ha sido considerado un equipo vendedor. Yo no sé si el conseguir mantener al conjunto bermellón un año más en tercera también podría ayudar a que el Mallorca... en primera, podría ayudar también a eso, a evitar que los jugadores sigan saliendo como lo han hecho hasta ahora y poder exigir quizás esas cláusulas que normalmente tienen y que de esta manera no se pierdan pues activos tan importantes como pueden ser quizás Muriqi, quizás Kahn, Rajkovic y bueno, y una serie de jugadores que llaman la atención de muchos clubs.
Sí, bueno, nuestra realidad a día de hoy es la que es, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad de retener jugadores, no la que quisiéramos, es obvio, pero cada año que nos mantenemos en primera división, cada año que vamos dando un saltito, podemos acceder a jugadores de diferentes niveles, cada vez de más nivel. Y que esos jugadores que tenemos ahora, pues en vez de pensar en ser otros equipos, quieran seguir. Tenemos la capacidad de poder retener y de atraer. Y cada año que vaya pasando, pues esto irá mejorando, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, pues...
Que es ley de vida que si les viene un club Premier o Madrid o Barça, etcétera, va a ser muy difícil.
Es la historia del fútbol. No vamos ahora a inventar nada ni a descubrir nada nuevo. Es lo normal, pero nuestro trabajo también está en retener. Pero no solo el primer equipo, sino también en fútbol base... En tener una inversión en este fútbol base, una organización, profesionalización, para que estos chavales jóvenes, este talento joven balear, se quede aquí y no se vaya. Ese es un poco el trabajo y también lo que estamos trabajando en el proyecto.
Volveremos enseguida a todo el proyecto deportivo, pero como decíamos, se ha rubricado esta semana esa venta de Luis Illar. ¿Ha respirado usted? ¿Qué pensó en el momento de la firma?
Bueno, la verdad que te quitas un peso de encima... Por el trabajo que ha supuesto, ¿no? La verdad que teníamos esa voluntad y esa determinación de resolver un problema de casi dos décadas. Que lo piensas fríamente y dices, ¿qué problemas, qué enfrentamientos o qué discusiones se han mantenido más de 20 años?
Pueden durar tanto, ¿cuáles?
Pueden
¿no?
durar tanto, no tenía sentido, con lo cual creo que tomamos esta iniciativa de juntar a las dos partes, tanto ayuntamiento como propietarios, ha sido un proceso largo de más de un año, de muchas conversaciones, muchos cafés, mucho pensar a dónde vamos y qué sentido tiene tener 50.000 metros cuadrados en mitad de la ciudad parados, sin ningún uso.
Sí.
No podemos tampoco como club...
Era un punto negro para la ciudad de Palma.
Un punto negro, no podemos hacer que los ciudadanos de Palma no puedan acceder a ese espacio. ¿Por qué? Bueno, pues al final hemos puesto de acuerdo a todas las partes, se ha hecho una oferta que creemos que es razonable por parte del ayuntamiento... con una relación muy buena que tenemos con ellos y al final he entendido que tenían que dar un paso adelante.
¿Ha sido clave el poner el pase al estadio para que vendieran? O sea, es decir, no solo ha sido oferta económica del ayuntamiento, sino que esto también ha sumado.
Todo suma, por supuesto, y para nosotros es un esfuerzo muy grande. Es decir, no solo ha puesto el ayuntamiento, que ha hecho un gran esfuerzo, nosotros hemos puesto mucho. De hecho, valor incalculable, porque hemos dado las opciones de dos pases a 15 años, se puede valorar, pero luego un pase a perpetuidad, valóralo. Sí. Entonces, nosotros hemos dado un paso adelante para resolver un tema que yo diría que va más allá del Mallorca, es un tema, un problema para la ciudad. Y mira, después de 20 años con empeño, con voluntad, lo hemos conseguido, así que contentos.
Al final el Mallorca ingresaba 3 millones de euros, ¿era?
Sí,
de su parte.
En torno a los 3 millones de euros que van a...
Que va, son vos.
Usarse...
O sea, según llegan,
directamente.
Usted ya tiene en su cabeza de esto va para aquí, esto va para allá.
Cuento con ese dinero para mejorar... Ese dinero va al mallorquinismo, se queda aquí. No vaya a ningún otro lado, no se va a gastar en ningún otro sitio.
Una parte para los pupitres y cabinas de prensa.
Se queda en el estadio. algo que haya también para la gente de Suiza.
Aquí es que no llora la mamá, hay que todo el mundo tiene que arrimar a su lado. Por cierto, la puerta de Luis Echar, que era de gran interés, primero para la ciudad, porque es patrimonio, es recuerdo, ese patrimonio de la historia de Palma, pero por supuesto para los aficionados del Mallorca, que durante generaciones entraron por esa puerta. Esa puerta va a quedar protegida, ¿no? El ayuntamiento la va a proteger, ¿no?
Bueno, Neustro Yol, esto es lo que comentó el otro día, es un tema complicado, ¿no? Y al final es un monumento histórico con un valor histórico, ¿no? Y más para el mallorquinismo. Y siempre puede haber ese debate, ¿no?, de qué hacer con un monumento. Si lo mueves, lo dejas donde está para recordar lo en este caso que era el Luis Illar. Nosotros, desde el Mallorca, lo que tenemos que hacer es preservar ese monumento, mantenerlo y allá donde esté, que no sé si será un tema que habrá que decidir en algún momento o debatir, pero es conseguir que se mantenga y que la llama de Luis Illar y del mallorquinismo siga viva.
Pero vamos, el compromiso del ayuntamiento existe, ¿no? O sea, de que se ha declarado bien cultural y la puerta no se toque.
Sí.
Porque le digo que muchos aficionados están preocupados por este asunto, incluso ha habido consultas de los diferentes colectivos, movimiento mallorquinista y tal, que se hablaba de a ver de dónde sería la mejor ubicación y tal, pero sobre todo que se pedía la protección. Bueno, tenemos las 3:20. Estábamos hablando de la reforma de Somos. ¿Está contento con cómo está quedando el campo?
Pues la verdad que sí. Y bueno, nosotros contentos por cómo están yendo los trabajos, están cumpliendo. Izaskun Larzabal, que es la arquitecta, la verdad que están haciendo un trabajo excepcional a todos los niveles en cuanto a la visión. Cuando nosotros explicamos hace un par de años de lo que queríamos, a dónde queríamos ir, el tipo de club que somos, el presupuesto que teníamos, y entendió perfectamente nuestras necesidades, y el proyecto que hizo pues un proyecto responsable, ¿no?, con el club que somos. No podemos gastar más de lo que podemos, no queremos poner en problemas la viabilidad del club de futuro, con lo cual es un presupuesto y un proyecto responsable y adecuado a nuestro club. Y vamos a hacer un estadio realmente del siglo XXI. Yo creo que va a ser una tendencia en cuanto a experiencias, en cuanto a las zonas que se van a generar en el estadio. Esa versatilidad de que 365 días al año va a ocurrir algo, ¿no? Va a haber movimiento, va a tener vida.
De hecho ya lo hacen, ¿no? O sea, tienen bastantes convenciones y tal que les alquilan las instalaciones, la parte VIP, ¿no?, digamos.
Sí, nosotros hacemos unos 300 eventos al año.
¿300?
Sí. Pero vamos a poder hacer muchos más.
Es que nos sale muy caro. Imagínense que COPE queremos ahí hacer una convención. ¿Nos van a cobrar mucho?
Deberíais venir.
No. A vosotros gratis.
Una rebajilla habría, ¿no?
Un buen precio.
Vamos a ir a arreglarlo.
Pero sin duda es el objetivo, ¿no? Que este espacio cerrado, porque al final los estadios, si veis y visitáis ciudades, para esos estadios son...
Son estadios, zonas vivas, es decir, con continuas
zonas
cosas,
vivas,
¿no?
Pero muchas veces inaccesibles. Nosotros queremos que este estadio tenga vida, que puedas entrar, que puedas...
Me refiero que en Europa se utiliza así, quizá en España se está empezando ahora ese concepto.
Vamos a quitar el vallado de alrededor del estadio, sobre todo en la calle Camí del Rey, para que la gente pueda acceder a esa plaza en la zona norte abierta. En la zona sur interior va a haber una plaza detrás de la grada, que queremos que sea un parque público, donde la gente pueda venir con sus niños el domingo.
En la zona sur, detrás del fondo sur.
Eso es. Detrás, dentro del estadio, lo que genera es espacio de grande pista, porque adelantas... Mm. Porque adelantas la grada, pues tiene un gran espacio por detrás. Y eso va a ser una plaza donde la gente pueda venir con los niños, con a pasear.
¿Pero un día de partido o un día normal?
Un día normal.
Ah, un día normal.
La idea es que sea un espacio abierto a la ciudad. Ah, es lo que queremos.
Está interesante esto. Y luego la otra zona en donde ya tendrán pues tiendas, restaurante y tal, quedará eso una cosa curiosa.
Sí.
Para que tenga esa vida el estadio. Fíjese usted, de alguna manera el Mallorca también ha creado algo nuevo que no existía en la Liga Española. Igual les imitan con lo del Big Corner y todo esto, ¿eh?
Bueno,
Es un
sitio que... Y mira que nos visitan clubes, nos visitan gente de nuestro sector y la verdad que se sorprenden por lo que hemos hecho. Dice, pero ¿cómo habéis montado esto aquí, no? Bueno, hay que ser un poco innovador, un poco disruptivo, hay que arriesgar, ¿no? Al principio hubo críticas, es la realidad, pero luego la gente ha visto que, oye, tiene que haber espacios para todo el mundo, ¿no? Hay gente que le gusta estar ahí, vivir una experiencia distinta y está funcionando muy bien y sobre todo se ha creado un ambiente muy natural donde vienen los jugadores después del partido, vienen las familias, Bueno, todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Y generamos un buen espacio.
Pues hay muchos temas de los que vamos a seguir hablando con Alfonso Díaz, el consejero delegado del Mallorca. Ahora lo que vamos a hacer es repasar noticias. Estamos llegando a las 3:25 a nuestra conexión. Ponemos la actualidad en orden y enseguida continuamos desde el Hotel Gibro Valparaíso.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsoluteBarbecue.com. Polígono Son Puguedellas, tus mejores barbacoas.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Cuenta atrás para un duelo siempre interesante y que en los últimos tiempos, tanto en segunda como en primera, pues ha tenido su pique y su aquel, ¿no? Pero evidentemente lo interesante es que el Mallorca llega en una zona cómoda, a Cornellá, el próximo sábado, 2:00 p.m. El Español está arrastrando bastante gente, movilizando, porque para ellos es importante. En casa están fallando mucho, solo 2 victorias, están solo 2 puntos por encima del descenso. Entrada gratuita para menores de 15 años, también entradas populares para los socios del Español. Y en el Mallorca, con toda la plantilla disponible, en el Español la duda del ex mallorquinista Brian Oliván. Pero antes hay más, otro protagonista, Luis Ángel Trives, que es evidentemente pues el de la tierra.
Sí, es Sergi Darder, que en palabras a los compañeros de IB3 pues decía alegrarse de la situación y posición del Mallorca y hablaba de, precisamente del momento en el que está su equipo, el Español.
I tant en aquest posició és perquè s'ho mereixen, està fent les coses molt bé, jo me n'adec, perquè com a mallorquí, pues, evidentment, li dic sempre el millor. Però sí que és vera que, bueno, tothom, jo crec que ells mateixos, inclús no s'esperaven estar tan tranquils en aquestes alçades. Bueno, nosaltres, a factor camp, no tenim la sort que... Sort, per dir una paraula, evidentment, que no estem sent tan forts com haurien de ser. Per exemple, a Mallorca està on està pràcticament tot per el que està guanyant de local. Nosaltres de local ens està costant un poc més. Trobo el dir punt dèbil és complicat. És a dir, li pot faltar un poc més de joc, un poc més de gol... lo que tú le vulguis dir, però és un equip d'aquests que mai va jugar contra ell, perquè és un equip que s'ha
quedat incómodo. En esto coinciden todos los rivales cuando se enfrentan al Mallorca. ¿Y qué dice el ex del Mallorca?
Pues Brian Oliván, que dice que es un partido importante, muy agradecido al Mallorca, y como Sergi Díaz dice que su equipo necesita ganar y ser fuerte en casa.
Sí, primer de tot és un partit molt important, lògicament, perquè al final, bueno, l'any passat vaig estar allà, va ser un equip que em va donar molt, em van tractar molt bé. A més d'això, crec que és un partit que necessitem els 3 punts, anirem a per la victòria, sobretot per fer-nos forts a casa, que és un punt, no?, que crec que hem de millorar. I com et dic, no sé si arriba al directe, però bueno, al final nosaltres pensem que tots els rivals són iguals, tenim el mateix respecte per tots.
Dice también Brian Oliván que ellos saben perfectamente la dificultad que entraña enfrentarse a este Mallorca.
Bueno, sí que es cierto que este año pues hay 10 equipos que están todos muy parejos, hay muy poca distancia de puntos, y respecto a la pregunta que me has hecho, pues confiamos lógicamente en que podamos sumar victorias consecutivas, un número de victorias para poder dejar ese grupo detrás.
Brian Oliván, que es duda por un traumatismo fuerte en la cabeza el otro día en Elche, que obligó a sustituirle, pero bueno, él decía que es duda, pero que intentará jugar. Uno de esos pocos, de los casos extraños en los que un futbolista se va de un equipo a un rival directo sin querer renovar, y es aplaudido por su gente, porque fue un esfuerzo continuo y un ejemplo de compromiso y de luchar durante la pasada temporada. Y en cuanto a la segunda división, en la Unión Deportiva Ibiza, 2 bajas seguras para recibir al Huesca el domingo a las 2. Esta semana nos ha tocado a las 2:00 p.m, a los 2 equipos de Baleares del fútbol profesional. Domingo a las 2:00 p.m, los centrales Mauro y Grillo expulsados son las bajas del equipo de Lucas Alcaraz, que sigue creyendo en una victoria que le dé alguna esperanza de poder luchar, porque ahora mismo a 11 puntos de permanencia parece imposible. En el Atlético Baleares, movilización de la afición, de peñas y demás, también para buscar el mejor ambiente ante una Morevieta que trae a un viejo conocido de la afición balearica.
Sí, se trata de Gorka Iturraspe, que dice que tiene muchas ganas de jugar en el Estadio Balear.
Sí, por supuesto, hicimos una temporada espectacular desde el principio, bueno, hasta que se paró por el COVID. Luego fue una pena no poder ascender, pero sí, la verdad que tengo recuerdos muy bonitos, tanto a nivel futbolístico como personal, ¿no? Porque tuvimos un grupo humano excepcional.
Gorka Iturraspe, que estuvo en un año en el que estaba muy bien el equipo y vino el parón por el COVID, luego ya salió del Atlético Baleares. Y acabamos el repaso, ya tenemos los cuatro finalistas de la final a cuatro de la Copa del Rey de Fútbol Sala, además del Palma Futsal y el Barça, se han clasificado Cartagena y Peñíscola de segunda división, este último. Y la delegación de la UEFA ha llegado hoy para visitar el velódromo, donde se va a disputar la final a cuatro de la Champions, de la Liga de Campeones, y también tener algún intercambio de impresiones con las instituciones. Me imagino que buscando la implicación de todo el mundo en esa final a cuatro, que será en el mes de mayo. Pues estamos llegando a las 3:30, seguimos desde cope.es y Cope Más. Por cierto, un último apunte para que aprendamos de la experiencia. En esta vida hay que aprender de los aciertos, pero sobre todo de los errores. Y cuando se cometen errores, pues eso, hay que saber rectificar y aprender. Y en este caso el mensaje tiene que ser para toda la sociedad y para todo el fútbol, que no sale gratis el tener según qué comportamientos. Le puede caer una triple pena al jugador del Calviá que agredió, doble agresión a dos jugadores del rival, y bueno, pues de momento suspendido cautelarmente por el comité de competición, ya fue apartado definitivamente por el Calviá, ahora tiene la suspensión deportiva, vamos a ver cuántos partidos le caen, o cuánto tiempo, años quizá, y luego le puede caer también una sanción del Comité de Antiviolencia de Baleares, y luego también le puede caer por lo penal, por la demanda en el juzgado, así que pues es una lección, son chicos jóvenes, no se trata de criminalizar a nadie, todo el mundo se equivoca, pero unos errores cuestan más que otros y son más condenables que otros, y seguramente aprenderá una lección importante de esto. Y esto tiene que ser también disuasorio para el resto de la sociedad y los que componen la familia del fútbol. Bueno, son las 3:31 de la tarde, estamos de sobremesa con Alfonso Díaz, con él seguimos.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Deportes. Estar informado.
Ven a Vilar del 23 al 27 de febrero y ahórrate el 21% en una selección de electrodomésticos de las mejores marcas. No lo dejes escapar. Frigos, Smart TV, secadoras, lavadoras y mucho más con un 21% de descuento, la mejor financiación y los servicios 5 estrellas de Vilar. Del 23 al 27 de febrero, ahórrate el 21% solo en Vilar. En el espacio Jorge el Pediatra, no solo cuidamos de tus peques, también de ti y de tu familia. Con los mejores especialistas de Baleares, un lugar donde la medicina se humaniza. Para más información, visítanos en Camí del Rey 308 de Palma o en la web espaciojorgeelpediatra.com. El frío siempre llega y viene para quedarse. Y las rebajas de Cabot Energía Activa también. Ahora y hasta finalización de existencias, hasta el 30% de descuento en las estufas de pellet. Siempre con las mejores marcas. Piaggetta, Ecoforest, Ferlux. Y con la subvención te sale casi gratis. Llámanos o mira nuestra web. Tenemos stock en todas las potencias. Solo en Cabot Energía Activa. 971-918606. Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317. En Bodegas Virrey seguimos innovando en la búsqueda de nuevos maridajes para nuestros vinos. Si eres amante del chocolate y el vino, esta degustación es ideal para ti. Choco Wine es el mejor regalo para tu pareja. Cataréis 5 vinos y 5 tipos de chocolate de diferentes procedencias. Choco Wine. Reserva ya en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey. Vinos con alma de mar.
¿Estás pensando en renovar el carnet de conducir o necesitas un certificado médico? En 20 minutos, Centras Medics Cánovas, por la seguridad vial, te ofrece rapidez, buenos horarios y fácil aparcamiento. En la rotonda de Solmós, Sascursado, Palma Nova, Santa Ponsa, Aspart de Mónaco y el Centro Comercial Alcampo Mallorca. 10% de descuento con cita previa en centrasmedicscanovas.es.
En Hipercentro, hasta el 23 de febrero, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como cola de rape fresca, 16,95 euros al kilo, aguacate Flow, pack de 4, 1,95 euros, Hipercentro, Supermercats de Balears.
Las 3:34, vamos con los asuntos feos rápidamente, que nos gusta hablar de cosas más positivas del fútbol, pero evidentemente hay que tratar la actualidad. Hablábamos antes de tribunas y tal, bueno, en la tribuna ha habido que ubicar, lamentablemente, pues a la persona que había dirigido esos gritos racistas, reincidente además, Vinicius y Samu Chukwueze, se ha llevado 2 denuncias de la Liga en el juzgado de instrucción. ¿Ustedes al final se han personado como acusación?
Sí, particular, como acusación particular en las 2 denuncias junto a la Liga.
Y la identificación, bueno, se tiene, pero ustedes aún no le han expulsado porque tiene que pasar del juzgado la identidad, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, bueno, nosotros desde el primer momento nos pusimos a disposición tanto de la policía y trabajamos junto a la Liga para identificar a esta persona. Bueno, nosotros obviamente, pues este tipo de actitudes, de comentarios racistas son inadmisibles y, bueno, pues este tipo de personas no tienen cabida dentro de nuestra afición. Y desde el primer momento colaboramos y, bueno, fruto de ese trabajo y de nuestra gente de seguridad, pues luego se logró identificar a esta persona y, bueno, pues ya se ha identificado y esperando un poco el proceso en los juzgados para poder dar los siguientes pasos.
Lo que es seguro es que será expulsado.
Sí.
¿Es de por vida o por unos años?
Bueno, aquí hay dos cosas. Por una parte, nosotros tenemos nuestros propios protocolos internos con un comité de ética, donde ahí tenemos que ver la expulsión para que no pueda acceder al estadio, no pueda ser abonado o comprar entradas, pero luego está la parte legal que el juzgado, que parece ser que son 6 meses. Pero bueno,
mientras todo esto se instruye, ¿él ahora mismo, si quiere ir el día del Elche, puede entrar?
Nosotros estamos trabajando para que no, para que de momento no pueda acceder al estadio.
Claro. Es que además lo más sorprendente es lo que le dijo a la policía, que le veía normal insultar a los rivales. Y además es una persona joven que debería estar formada. Entonces es un comportamiento extraño. A mí me choca. No, no es lo habitual lo que te encuentras con la gente.
No, no, sin duda. Y aquí lo importante es separar muy bien. Y después del partido del Madrid se habló mucho de este asunto, hablando en plural, generalizando. La afición del Mallorca no es racista. La afición del Mallorca ha tenido un comportamiento perfecto. Ejemplar, donde animaron al equipo, donde estuvieron empujando al equipo, todo desde la legalidad, desde el respeto, y ha habido una persona de 19.000 que éramos en el estadio, pues que tiene un comportamiento irresponsable e inaceptable, pues se ha identificado y está fuera.
¿Qué le quiere decir a los aficionados en general, además de premiar ese o reconocer ese buen comportamiento que generalmente tiene la inmensa mayoría de la afición del Mallorca, que es verdad que aquí no suele haber incidentes generalmente y que es una minoría la que puede provocar algún problema? ¿Qué le quería decir a la afición en este sentido?
Bueno, que tienen primero que seguir animando como lo hacen, siempre desde el respeto, pero hay que apretar. Al final nosotros tenemos que ganar puntos en casa y en casa nos tenemos que hacer fuertes y la afición es un pilar fundamental, ¿no? Pero siempre con el respeto. Y lo normal es que siempre que se detecten este tipo de actitudes o de comentarios o de insultos, pues hay que comunicarlos. Para eso hay la Liga ya tiene abierto un canal de comunicación para ese tipo de denuncias y entre todos tenemos que erradicar este tipo de comportamientos y a esta gente porque no pueden formar parte de nuestra familia.
Oye, cuando gritan Balearico que no vote, ¿le gusta o no le gusta?
Bueno,
se pone a votar.
Ningún comentario. A ver, esto hay que diferenciar las dos cosas. Si es la salsa del fútbol, se hace de una forma respetuosa, bueno, pues puede tener, no es su gracia, pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Esa picaresca del fútbol, pero bueno, con respeto, todo hecho con respeto está bien hecho.
Alfonso, yo sobre el tema quería preguntarle, bueno, sabido es por todos que un sector de la afición, los supporters de Mallorca, además de animar al Mallorca, es verdad que utiliza muchas veces simbología nazi y relacionan la figura del club con esa simbología. Yo no sé como club cómo se toman ese hecho y si le van a poner, es verdad que es un problema, yo considero que es un problema y que lleva muchísimos años sucediendo, pero yo como club me sentiría herido de que se relacionara mi nombre con el del nazismo.
Bueno, en el estadio no ha habido ningún tipo de manifestación de ese tipo. y es donde lo que nosotros podemos controlar. Fuera de las puertas del estadio, para eso está la Policía Nacional o la Policía para controlar este tipo de cosas. La realidad es que los supporters están ahí, animan en positivo y están teniendo un respeto total en días de partido. Es la realidad. Uh-huh. Y yo me tengo que basar en esos hechos objetivos. Están animando, están haciendo un buen trabajo de animación, están moviendo el estadio y siempre desde el respeto, con lo cual nuestro apoyo a cómo se están comportando en el campo.
El caso Negreira, ¿por qué no se ha podido hacer un comunicado de todos los clubes, digamos, pidiendo una investigación y al final son algunos clubes que hacen comunicados, el Español, el Sevilla? Creo que fue el Madrid que no quiso, o eso he leído por lo menos, que no quiso el Real Madrid firmarlo.
Bueno, aquí hay que pensar siempre en la mayoría, ¿no? Y en esta reunión que tuvimos en la Liga, la gran mayoría de los clubes teníamos el mensaje muy claro y estábamos todos en una misma línea. Luego, si quieres hacer un comunicado en conjunto, tienes que definir muy bien exactamente los parámetros de lo que quieres decir, cómo decirlo. El mensaje es claro y todos estamos unidos en eso. Es una gran preocupación, ¿no?, para nosotros, que este tipo de informaciones, la investigación que hay en marcha, que esto se pueda producir, ¿no?
Es increíble, ¿no?
Bueno,
que se haya estado pagando desde un club al vicepresidente del comité de árbitros, es que no sé, me parece increíble.
Pues no, pues como nos sorprende a todos, sobre todo mancha la imagen y el respeto que una institución como la Liga y los clubes de fútbol de la Liga Española tenemos, ¿no? Es algo que es responsabilidad de todos y de esta investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias, que se sepa qué se ha hecho, qué ha ocurrido y que se ponen responsabilidades. Pero todos los clubes estamos en esa línea.
¿Cómo cree que acabará? ¿Deportivamente ha prescrito?
Bueno, buena pregunta. No te puedo decir. Entiendo que va a ser difícil de evidenciar el fin de ese dinero, ¿no? Pero la verdad que ahora mismo no te sé decir. Vamos a ver qué pues de la investigación, pero yo creo que hay una voluntad real de todo el mundo en que esto se aclare por el bien del fútbol español.
Lo que está claro es que en cuanto a las diferentes competiciones, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque es muy fácil dar lecciones a los demás. Y me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Rummenigge, leyenda del fútbol alemán, diciendo, bueno, yo cuando iba a España ya algo raro notaba. Pero no notaba nada raro en la Bundesliga, donde ha habido árbitros condenados por corrupción. De ahí se ve que no tenía sensaciones raras, solo las tenía cuando venía a la Liga, al fútbol español. Y vamos a cosas más agradables, don Alfonso. Venga, renovaciones. ¿Cuándo firma Aguirre?
Bueno, ahí, mira, yo creo que ya Pablo lo comentó, ¿no?, en la última rueda de prensa que hicimos después del mercado, ¿no? Hay conversaciones. Y bueno, pues
las conversaciones pueden ser muy largas o muy cortas.
Bueno,
fíjese, los novios no cuelgan nunca.
Como todo en la vida, pueden ser cortas o largas, pero yo creo que la voluntad existe por ambas partes.
Sí, pero él dice que hasta que no estén salvados no quiere hablar.
Tenéis que preguntar, pero vamos.
No, si lo preguntamos, ¿a qué dice eso, Elena?
Sí, sí, sí.
Yo vuelvo a decir lo mismo, porque tenemos que centrarnos en salvarnos, en el objetivo. No hay que estar hablando de cosas que ahora mismo no tienen influencia en lo que puede ocurrir esa temporada. Y es normal, no distraigámonos. Las cosas se hablan donde se tienen que hablar y, bueno, pues la parte deportiva está ya trabajando.
Pero a día de hoy entiendo que si fuera por el Mallorca, ese contrato de continuidad estaría cerrado.
Están conversaciones y Pablo está trabajando en ello. A partir de ahí todos tenemos la voluntad.
Sí, además no quiere usted, digamos, ir más allá, porque si ya el entrenador les ha dicho un poco cuál es la circunstancia públicamente, pues es un poco, me imagino que le compromete un poco el decir algo al respecto o mucho más sobre esto. En cuanto a Raíllo y Costa, ya eso ya lo tenemos a punto, ¿no? Vuelta y vuelta.
Bueno, Raíllo, es que os voy a hacer de Raíllo, ¿no? Parece que toda la vida con nosotros.
No es habitual un futbolista tantos años en un equipo.
Lo ha dado todo, es nuestro capitán. Yo creo que ejerce como capitán dentro y fuera del campo. Es un ejemplo en el campo, cómo empuja, nos marca el carácter, ¿no?, del equipo, ¿no?, de pelea, de lucha, de compromiso. Con lo cual es un jugador que tiene que seguir con nosotros, sin duda.
Hasta 2026, ¿no? Ya sé que es el negociado de Pablo Ortiz, pero bueno, ¿algo de información que pueda usted darle a los aficionados?
Bueno, vamos, estamos ahí, yo creo que que es un jugador que tiene que seguir con nosotros, sí, sin duda.
Es optimista, ¿no?
Sí.
¿Y en cuanto a Jaume Costa?
Pues mira, Jaume Costa que lleva menos tiempo con nosotros, pero bueno, su experiencia, positivismo es tanto en el campo como fuera del campo, ¿no? Hace mucho equipo, se ha convertido en capitán, uno de los capitanes.
También lo da por
desde
hecho.
Desde el primer momento. Bueno, pues es un jugador que todos quisiéramos que esté en nuestro equipo.
Es optimista también.
Bueno, hay que...
Usted me puede decir que es optimista por naturaleza y ya está, y ahí lo dejamos.
Son jugadores que siempre queremos que estén con nosotros.
Bueno, fíjese, creo que en los próximos meses el señor Pablo Ortiz le va a hablar bastante de un nombre. Porque yo no sé si tiene una opción muy, muy cara o muy barata, o si ni siquiera si hay opción de compra. Tino Cadevere.
Bueno, pues Tino, fijaros que desgraciadamente yo creo que es un gran jugador, y yo no cabe duda de eso, ya lo ha demostrado en su carrera, pero que desgraciadamente tuvo esa lesión, ¿no?
Sí,
esa lesión que le ha marcado.
No lo ha tenido fácil, ¿no?
Se recuperó mucho antes de lo previsto, pero aún así es coger ritmo, jugar partidos, tal, y fijaros el partido que hizo el otro día. Entonces, bueno, un gran jugador y bueno, todavía hay que centrarse en salvarse, en acabar la temporada.
Pero, ¿sabe, y qué ocurre? ¿Tienen en contrato alguna opción de compra o bueno, fue cesión pura y dura?
Sobre contratos no hablamos
nunca. 8.5 piden.
8.5, ya lo sabes.
Eso dicen.
Hombre, fue una apuesta del Olympique de Lyon, creo que pagó 20 millones de euros, ¿no? Cuando le fichó. Y claro, él tuvo también, no tuvo esa continuidad, que a lo mejor luego tuvo una situación personal fastidiada hace un par de años. Pero es un jugador que puede ser muy interesante para el Mallorca, ¿eh?
El otro día demostró, ¿no?, lo gran jugador que es.
Sí, sí. Y además lo que contagia y es carismático el chico.
Bueno, visteis desde el primer día las fotos que hizo, parecía que le hicimos en los entrenamientos, parecía que llevaba 2 años en el equipo. Es un muy muy buena persona, muy buen tío y nada, bueno, que siga trabajando.
Pero nos quedamos sin saber si hay opción.
Que siga trabajando.
Pero nos quedamos sin saber si hay opción.
No me vas a sacar nada.
Bueno, llamaremos a Lyon, lo tenemos bien ahí en Lyon, ¿eh? Ya algo sabremos. Muy bien, 3:46, seguimos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas. Tus mejores barbacoas. El Auditorium de Palma presenta...
¡Mallorca! Soy José Luis Calero, humorista y despeinado oficial.
José Luis Calero, el humorista sevillano, vuelve con su nuevo espectáculo Vivir así es morir de humor. José Luis Calero, carcajada y diversión garantizadas. Sábado 11 de marzo en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com. Vive la vida sin gafas ni lentillas. Opérate en el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas en menos de lo que dura este anuncio. Con el láser más moderno y preciso de Baleares, los mejores especialistas y la garantía del entorno hospitalario de Quirón Salud. Ahora, si solicitas tu cita del 6 al 10 de marzo, obtendrás un 20% de descuento en la LASIK Week. Pide tu cita en la web del Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas. La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bit Bit. Del 23 de febrero al 1 de marzo, clementina a 2,49 euros el kilo. Berenjena negra a 1,98 euros el kilo y coliflor a 1,49 euros la unidad. Supermercados Bit Bit. Más de 60 centros en toda Mallorca. Llega Diego El Cigala, el artista más internacional, presentando su gira 20 años de Lágrimas Negras. Un concierto memorable cargado de emociones y sentimientos. Ven a vivirlo. 23 de marzo en el Auditorio de Palma de Mallorca. Tiene lágrimas negras. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio. Vive la vida sin gafas ni lentillas. Opérate en el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas en menos de lo que dura este anuncio. Con el láser más moderno y preciso de Baleares, los mejores especialistas y la garantía del entorno hospitalario de Quirón Salud. Ahora, si solicitas tu cita del 6 al 10 de marzo, obtendrás un 20% de descuento en la LASIK Week. Pide tu cita en la web del Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas.
En el restaurante Sacranca, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 22 euros. Además, para todos nuestros clientes y amigos, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Don Alfonso, permítame que le pregunte por lo institucional también. Andy Colbert está súper implicado, viene cada vez que puede, se le ve por aquí, además se le ve una persona pues muy llana, muy muy accesible a todo el mundo. ¿La situación con Sarver ha cambiado algo en cuanto al trato? Es decir, ¿mantiene el mismo contacto de antes, menos? ¿Cómo ha quedado la cosa?
Todo sigue igual.
Todo sigue igual,
¿no? Cambio, mismo contacto, compromiso total. Bueno, han hecho una inversión de otros 15 millones hace bien poco. Compromiso total de la...
¿Cuándo fue? Eso fue una ampliación, ¿no?
Sí, fue ahora en enero, diciembre-enero. Entonces, al final, compromiso total y nosotros muy centrados en nuestro plan de crecimiento, en seguir creciendo. Estamos en un momento ahora de inversión, en un plan 3-5 años de crecer, tanto a nivel de deportivo, a nivel de inversiones, el estadio, y es en lo que estamos trabajando.
¿Hay muchas teleconferencias con Arizona?
Sí, tenemos una relación continua.
Le digo una cosa, sí, solo con que ponga una parte de lo que le ha sacado los Suns el señor Sarver, a usted le hacían capitán general, ¿eh?
Bueno, hay muchos controles económicos que no te dejan, por eso no viene.
Ya. Y además sé que de una inyección de capital solo se puede destinar un porcentaje muy pequeño para ampliar el gasto, eso es así, pero que le ha sacado un buen pico a los Phoenix Suns.
Sí, bueno, eso parece.
Lo que he leído por ahí por Arizona. ¿Le ha dicho si piensa venir por aquí, si quiere estar un poquito más en el día a día del Mallorca?
No ha cambiado nada.
Nada, igual.
Sigue todo igual, la forma de trabajar que tenemos es la normal de siempre, con lo cual... No hay novedades ni cambios.
Pero el otro día oí rumores de que a lo mejor venía por aquí. Aquí cada 2x3 hay rumores.
No tengo constancia.
Vale. Le quiero preguntar por la nueva ley del deporte, que es muy curiosa, tiene cosas peculiares, y entre esas novedades está que en las sociedades anónimas deportivas se elija un nuevo consejero, que además debe ser por votación. ¿Cómo lo van a articular esto?
Bueno, todavía creo que no está desarrollado, todavía es verdad que está dentro de la ley, pero tiene que haber un reglamento específico que tiene que aprobar si no está todavía desarrollado, con lo cual es algo que todavía no aplica. Cuando se aplique y veamos los detalles, podremos dar una opinión, o te puede dar una opinión ahora mismo.
A los dueños les parecerá raro, ahí, ¿no? Dirán, ostras, yo voy a tener alguien que lo conozco en mi consejo.
Bueno, también hay que ver bajo qué condiciones... ¿Qué peso de capacidad de decisión, de acceso? Es que no está reglamento específico desarrollado todavía dentro de la ley, con lo cual no te puedo decir ni...
¿Y sería, en el caso de que digan hay que hacerlo ya, sería por votación de todos los socios o cómo...?
Es que no lo sabemos, no. Es que todo eso no está todavía definido.
Creo que la ley lo dice eso, creo que sí.
Pero no está definido en detalle. ¿Qué socios, quiénes votan, quiénes no...? No está definido.
¿Qué antigüedad debe tener el socio?
No lo sabemos.
Bueno, yo le doy un par de ideas. ¿Candidatos? ¿El Berro puede ser uno?
Puede ser.
¿El Berro? ¿El presidente de los veteranos, Chichi Soler? Yo por darle ideas.
Bueno, gente positiva que está ahí apoyando al Mallorca desde hace mucho tiempo, con lo cual, mira... Pero sí.
¿Tú, Elena, apuestas por alguien?
Yo misma me presento.
Sí. ¿Eres abonada?
No.
Ahí ya empezamos.
Ahí te he pillado.
Ahí
te he pillado.
Yo me hago abonada.
Hay una criba ahí ya, ¿no? Pero te van a pedir antigüedad, o sea que...
Cuando te hagas abonada...
¿Qué darías por estar dentro de un consejo de administración?
¿Del Mallorca? No está escrito.
Son muy aburridos.
Sí.
Oiga, don Alfonso, parece que usted estaba destinado a algún día estar en la dirección de un club, ¿no? Por rama familiar.
Bueno, yo fíjate...
Cuénteme eso.
Ni me imaginaba. Bueno, la realidad es que gran parte de yo, la mitad de mi familia es andaluza. O sea, tengo mitad de andaluz y mitad de madrileño.
Gran tierra, Andalucía. Sí. Bueno, y Madrid también, claro.
Yo, de hecho, nací en Sevilla, pero mi familia es de Sevilla y de Huelva. Y, bueno, yo he tenido... Mi abuelo fue presidente del Recreativo de Huelva.
¿En qué época?
Pues en el 75, que de hecho, trabajando, se murió en un traslado en un accidente de tráfico.
Vaya,
siendo presidente.
Vaya, pues cuánto lo siento.
Entonces, bueno, para mí, fíjate, al final he acabado en un club de fútbol.
¿Cómo
se
llamaba?
José Luis Díaz González.
José Luis Díaz González, honor para el presidente del Recreativo de Huelva, que igual usted lo del Mallorca le caía un poco gordo hace años porque le ganamos una Copa del Rey al Recre, sí. O sea que, ¿no? Bueno, digo ganamos, bueno, ganó el Mallorca.
Sí, sí, pero bueno, no, nunca ha habido rivalidad.
Sí. Y además fue una final increíble, ¿no? De dos modestos que habían llegado a la final de
volver
Copa.
Volver a verlas.
Ahí estuvimos, sí. Ahí estuvimos en el Martínez Valero. Grandes recuerdos. Y desde... ¿Cuánto lleva ya en el Mallorca? ¿5 o 6 años?
Pues en abril hago 7 años.
¿7 años ya? Años, o sea, ya. Como Raíllo, prácticamente.
Casi, no, yo creo que llegué antes que Raíllo. ¿Sí? Yo llego de la propiedad, entro en enero del 16, yo llegué en abril, 2 meses después, 3 meses.
O sea, enseguida, 2-3 meses después de llegar la propiedad, sí. Y de Maeta Molango llega usted. Y en estos años, ¿cuál ha sido el peor momento?
Bueno, pues como os podéis imaginar, para todos, ¿no? Un descenso a Segunda B, una situación complicada, pero que una vez que ocurre, que nadie lo deseaba, pues es un aliciente más para sacar esto adelante, ¿no? Y
se tambalearon
las cosas en positivo.
¿Se tambalearon los cimientos en algún momento en ese instante de zozobra deportiva, que te vas al hoyo, que no sabes cuándo vas a volver, porque dices, no, hay que volver cuanto antes, pero... Muchos históricos se han quedado ahí un montón de tiempo, ¿no? ¿Fue un momento crítico o no?
No fue un momento crítico, y el apoyo y el compromiso de la propiedad, ahí lo habéis visto, ¿no? Hemos estado en Segunda B enseguido, y apoyando y aportando capital, pero desde luego nosotros, desde la planificación y pensar en un proyecto a largo plazo, es lo que nos ha llevado adelante. Era una situación complicada, pero que si lo planificas, te reestructuras, sabes hacia dónde vas, pues al final te lleva pues hasta donde estamos. Las casualidades no existen.
¿Y cuál ha sido su mayor alegría en estos años?
Hombre, el primer ascenso a Primera División fue un momento muy bonito. Muy bonito cada vez que veo...
Claro, 2 ascensos seguidos,
¿verdad? Esa repetición, esos goles, ese último gol de Abdón... Es un momento muy, muy bonito que a mí en lo personal se me va a quedar marcado para toda la vida.
¿Algún día nos contarán cómo fue la marcha de Vicente Moreno? Que es un misterio.
Cuando esté en el consejo te lo cuento.
Porque fue un misterio de verdad. ¿Y qué forma más abrupta de acabar un ciclo?
Bueno, pues son decisiones profesionales, ¿no? O personales.
¿Pero ustedes cuándo lo supieron? ¿Justo al acabar la liga o ya lo sabían de antes?
Bueno, no es cuando lo sabes. Al final acaba la liga, obviamente, y ya todo esto se... Empiezas a planificar la siguiente temporada y, bueno, pues no, parece que no quiere haber continuidad, pero no es un tema. Nosotros miramos para adelante.
Sí, ahora era ya curiosidad.
No es algo que evidente. Mirar el pasado no te sirve de nada y, oye, respetable, decide ir a otro club, pues ya está. Pues
sí, no,
que hay que buscar, mira...
Que cada uno elige su destino.
Buscar nuevas opciones
su
y destino. Seguir creciendo. Y esto en el mundo del fútbol ocurre.
Y además los entrenadores están en su perfecto derecho a hacerlo porque tampoco les piden permiso cuando los tienen que echar porque los resultados no van. Pero la forma con el equipo jugándose la categoría, yéndose a un rival, no sé, fue un poco raro
bueno,
todo.
Bueno, hay contratos que cumplir, o sea que, sí. que esto es así, pero lo que quiero decir es que al final...
Claro, y él no cumplió ese contrato, claro.
No, sí lo cumplió, al final se llegó a un acuerdo y él se fue. Lo que quiero decir es que quien quiera estar, quien quiera sumar, quien quiera seguir haciendo crecer este club, que esté, y quien no quiera, no hay problema. La vida sigue y nosotros vamos a estar y trabajar para sacar este club adelante, pero necesitamos gente a nuestro lado... Que crea y que quiera estar aquí. No hablo por en este caso concreto, digo en general.
En general, sí, sí.
Y no, eso es lo que nos ha hecho crecer.
Y además lo que tiene que quedar al final es, más allá de capítulos concretos, es lo que ha aportado alguien a un club y evidentemente claro. El legado de Vicente pues está ahí. Estamos acabando.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Aixecar-se del llit, berenar amb la família, trobar feina o anar a comprar. Situacions que no semblen extraordinàries, però que per a molta gent ho són. La gent gran en dependència o les persones amb discapacitat sovint necessiten el suport de servei d'atenció integral a domicili. Un suport que volem fer invisible per a fer visible qui el rep. Institut Mallorquí d'Afers Socials, Consell de Mallorca, pensa en Mallorca. Amb el suport de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern i del Fons Social Europeu.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsoluteBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas, tus mejores barbacoas.
Bueno, pues vamos a poner punto y final a esta conversación con Alfonso Díaz. Me queda solo una curiosidad. ¿Qué cree que le diría hoy su abuelo a usted si le viera al frente de un club?
Bueno, pues le escucharía muy atentamente, porque seguro que me daría consejos muy válidos y que me iban a ayudar mucho para, bueno, pues seguir creciendo. Todavía me queda mucho por delante.
¿Y usted qué le diría a él?
Pues que estoy orgulloso de seguir este camino, ¿no? Estar en el mundo del fútbol, que es un mundo apasionante y muy bonito. Y bueno, pues tratar de hacer las cosas con mucha honestidad, que creo que esa es la base de todo, y profesionalidad.
Pues Alfonso Díaz, muchísimas gracias por esta visita. Ha sido un buen ratito. Como usted me comentaba, hemos tocado todos los palos, ¿no? Sí. Alguna cosa se me habrá quedado por ahí, pero más o menos hemos recorrido todos los asuntos que podían ser de interés para los aficionados del Mallorca, para los oyentes de Deportes Cope Baleares. Muchísimas gracias y suerte esta temporada en todo lo que queda.
Gracias a vosotros.
Elena, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Vamos a escribir hoy o...?
No, hoy estamos.
Hoy no te leemos mañana. Bueno,
mañana no.
Pero otro día sí.
Hombre.
Muy bien. Luis Ángel Triven, José Ponce, Peyu Bausán, gracias por estar ahí, Albert Salas. Hasta mañana.